ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Alrededor de estos mitos famosos que hay sobre masturbación.
Pues yo podría contarte que soy de la generación todavía que como más pudorosa.
Más pudorosa.
O esa generación que no se adelantó tanto a su época.
Ajá.
Yo descubrí o experimenté la masturbación por primera vez estando en la secundaria. Yo supongo que muchos de mis compañeros también la tuvieron a esa edad.
Bueno, actualmente sí, probablemente lo están empezando un poquito antes, ¿sí?
Ajá.
O sea, ya como desde a lo mejor tercero, cuarto, quinto de primaria, ¿no?
Sí, de hecho, y había muchos rumores al respecto, digo, los profesores no te dicen ese tipo de cosas, eso no las tiene que descubrir. Pero recuerdo que de mis primeras masturbaciones, después de acabar, por así decirlo, me llegaba un sentimiento de culpa, como si estuviera haciendo algo mal.
Ajá.
Y yo siento que eso es algo que debe uno quitarse, porque la masturbación al final es un encuentro con uno mismo, no tiene por qué ser mala. Traemos muchos prejuicios de la iglesia y de la sociedad acerca de ella, que no deberían pesar en la mente.
De las religiones en general, ¿no? O sea, como prejuicios que son ya sociales y desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
Como que cada emisión de espermas es un aborto masivo.
Bueno, pero bueno, eso en todo caso también querría decir que una actividad coital lo es, ¿no?
Sí.
Porque por ahí escuché, no, yo no tengo de cierto esta estadística, pero por ahí escuché que de cada 400 coitos, uno deviene en un embarazo. O sea, se necesitan 400 coitos para que haya un embarazo. Entonces, imagínate nada más la cantidad de homicidios que estamos cometiendo. Y si a eso le sumamos que el conteo espermático pues es bastante alto, no sé exactamente sí. El número.
Son millones. Sí.
Sí, yo creo que son como varios millones. Entonces, pues estaríamos realmente haciendo un genocidio, ¿no?
Realmente. Sí, así como tú lo dices. Y no deberían pesar esas cosas. Siento que el acto de la masturbación es algo muy placentero y como lo mencionaba anteriormente, es algo que tú disfrutas para ti mismo, que solo tú mismo te vas a dar y que solo tú mismo vas a disfrutar.
Claro, por supuesto, ¿no? Y que además hay otra cosa, tiene como ciertas cuestiones de seguridad también, ¿no?
Es una práctica de sexo seguro, ¿cómo te diré? De las mejores.
Absoluta, sí.
Es no, decir, infecciones, no embarazos.
Digo, nada más por favor lávense las manos antes de comer, después ir al baño, ¿no?
De hecho. Algo que hay que mencionar yo creo también es que hay que buscar el momento adecuado para masturbarte.
Claro, por supuesto.
Un momento en el que no te vayan a interrumpir, en el que vayas a estar completamente a gusto.
Ajá.
Un lugar y un espacio donde se pueda dar de la mejor manera. Porque
claro
es que horrible sea, que te sorprenda.
Y no me digas que te ha pasado.
Más de una vez.
Ya lo balconeamos horrible. Sí, es que eso es algo que puede suceder.
Sí. Por eso la recomendación, yo creo, para empezar es que busquen un momento, un lugar y pues algún artículo que los pueda ayudar un poco mejor en ese juego didáctico consigo mismos.
Porque además es eso, esa es la parte importante, que es un juego didáctico, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, en este momento está llegando con nosotros a acompañarnos Emma Cámara, que hoy no viene de manera oficial. Viene solamente como a hablar sobre el tema. Emma, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y viene acompañada de Nayeli Cámara.
Hola, buenas noches.
Entre otras, que además podemos decir que son madre e hija. Entonces ahora sí vamos a ver, aquí sí las balconeadas durísimas, ¿no? Pero bueno, sí está un poquito pesado el tráfico. Pedimos una disculpa a nuestros escuchas por esta tardanza, pero bueno, continuamos hablando sobre el tema de la masturbación. Y estábamos hablando de que es la masturbación es algo didáctico, de alguna manera. Emma, ¿tú qué nos puedes decir a través de toda esta, de todo esto que has visto? Emma da muchos talleres y hace cosas muy interesantes en general alrededor de la sexualidad. Tuviste con un equipo de trabajo, una consultoría en materia de educación sexual, ¿no?
Sí, correcto.
¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que dicen los jóvenes? ¿Qué es lo que pasa con la gente cuando le hablas de masturbación?
Fíjate que el tema de la masturbación hoy día es un tema muy coloquial. De hecho, yo creo que se habla en casi todos los ámbitos. Ahora, podemos ver que la gente más joven entonces ya aborda esa temática con muchísima naturalidad. Aunque ahora que entro escucho que hay quien ha sido sorprendido.
Más de una vez.
Sí, además.
Y estas cuestiones anteriores donde cuando los jóvenes tomaban ese espacio y se encerraban y entonces era típica el toquido de puerta y, uh-huh. y la, acompañada de las palabras, ¿qué estás haciendo? ¿Qué
sí,
estás
claro.
haciendo, verdad?
Déjate
ahí.
Y uno sin poder decir palabras porque está a punto de.
Claro. Así como, te digo que estoy haciendo.
¿Qué estás haciendo? ¿De veras lo quieres saber?
Claro, que yo pienso que es algo muy, muy saludable, ¿no? Yo desde el enfoque, no solo desde el enfoque de la psicología, sino también desde el enfoque de mi maternidad, pienso que efectivamente la masturbación es una forma de conocer tu placer sexual. A veces,
claro, por supuesto.
Claro, a veces cuando estás con la otra o con el otro se pueden complicar mucho más las cosas si tú no conoces tu naturaleza sexual y tus placeres. Entonces yo creo que sí es muy, muy importante quien así lo elija como una práctica muy saludable de conocimiento.
Y además no tiene que ser una práctica única. O sea, es decir, hay gente que puede estar de alguna forma también combinando a veces su vida sexual con una práctica masturbatoria, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser lo único que hagas como vida sexual, ¿no?
Claro, que también es un mito, ¿no? Pensar que si tienes una pareja sexual o varias parejas sexuales, ya no tienes la alternativa de la autoestimulación. Y de repente en pláticas de cafés, me han contado algunas amigas, esta parte donde tú hablas sobre estas prácticas viviéndote en pareja, y entonces sí viene así como, ¿cómo? Y tú también haces esas cosas, aunque tienes una pareja, como si una cosa supliera la otra, ¿no? Cuando son vivencias distintas. Y con todo el derecho de vivirlas independientemente del estatus de soltería o pareja o demás.
Claro. Quiero aprovechar que hoy en el programa tenemos personas de como de cuatro, digamos, generaciones distintas, de cuatro momentos distintos de la vida. Nayeli es muy, 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 muy joven, sin embargo, tiene la edad para estar aquí, lo aclaro. y además la autorización de su madre que viene con ella. Mario es intermedio, Emma es madre de familia de una chica adolescente, y pues bueno, un servidor, ya pertenecemos a la tercera edad. Pero, y eso genera además una dinámica muy interesante. Nayeli, ¿cómo vive la masturbación la gente? ¿Cómo la viven los jóvenes? Hace rato hicimos un comentario sobre los mitos que había antes. ¿Cómo lo viven ahora?
Pues bueno, a veces existen muchos tipos de tabús en cuanto a esto de la masturbación. Y cuando sabemos que es muy natural, ¿no? Pero principalmente a veces se dan como muchos tipos de burlas sobre compañeros o sobre relaciones amistosas en ese sentido.
Dime una cosa, ¿cómo influyen las redes sociales en el asunto de la masturbación? Porque evidentemente ha cambiado con las generaciones.
Sí, claro. Y a veces se da lo que te menciono como tipo de burla, o a veces existen chistes como para querer ridiculizar la masturbación cuando es algo totalmente natural.
¿Cómo qué tipo de chistes, por ejemplo?
No me sé los chistes, ¿verdad?
Okay, no. Y a lo mejor tampoco sería el momento. Las redes sociales han hecho una serie de cosas muy complicadas, como de procesos muy complicados, de manera que los jóvenes de pronto, los y las jóvenes de pronto, se encuentran ellos mismos masturbándose o se fotografían masturbándose. Y esto es algo muy común ¿no? Quisiera saber el punto de vista tuyo como joven, qué es lo que pasa, y vamos a escuchar después los otros puntos de vista. ¿Qué pasa cuando se masturban en el internet, en el Facebook, por ejemplo?
Ah, ok. Bueno, a veces se da mucho por prácticas de imitación, por ejemplo, con las páginas pornográficas, y a veces puede llegar a ser un poco, pues no sé, un poco peligroso, ¿no? Porque si las otras personas lo utilizan de manera incorrecta, si tú lo haces de una manera natural, pero a veces las redes sociales pueden incluir otras cosas, ¿no? La ridiculización, o que se utilicen esas imágenes o esos sentidos de comunicación de una manera inapropiada.
¿Sabes de alguna persona que le haya sucedido esto? No me digas el nombre, nada más dime no, sí no. O no.
De fuentes cercanas, no, pero sí, conozco que hay muchísimas clases que pueden pasar, muchísimas personas que les ha pasado, pero no, nadie cercano a mí, no.
Mario, en esta generación tuya, que son los chavos que de alguna forma están empezando su vida profesional, y estoy diciendo esto para ubicar más o menos las épocas, ajá, ¿cómo influyen las redes sociales en el asunto de la masturbación?
Las redes sociales, bueno, en esta cuestión de la masturbación, yo siento que las redes sociales sirven mucho en esa cuestión del noviazgo. Empiezan, ¿qué estás haciendo? Y todas esas pláticas obviamente van subiendo de tono. Uh-huh. Y como mencionábamos hace rato, yo creo que puede ser una práctica segura. Lo que veíamos de ejemplos de personas que les ha pasado que intercambian imágenes de ese tipo y de sí mismos, yo creo que ha sido como más de la farándula y esas cuestiones. Yo pienso que el error no está en que te veas con tu pareja masturbándote. Yo siento que el error está cuando tu pareja te graba y difunde esas imágenes, porque a fin de cuentas es algo muy personal.
Claro, por supuesto. Estamos en la página de Facebook, que es Hilacha Voladora, y Víctor Hugo Flores Ramírez, a quien le mandamos un muy caluroso saludo, dice, qué rico es el autoerotismo, y compartido más. Y sí, por supuesto, existe esta posibilidad de prácticas, que es lo que tú estabas mencionando, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tu novio o cuando tu novia te graba y todo ese tipo de cosas? Y se puede compartir, ¿no?
Sí, sí, también tal vez esté incorporando esta persona el tema de la masturbación mutua, porque también es una práctica bien segura. Uh-huh. Sobre todo que cuando las personas eligen lo que son las prácticas conocidas como sexo seguro, en donde no hay posibilidad de intercambiar líquidos, así como que tuvieran algún riesgo por el asunto de las infecciones sexuales, entonces se incorpora esta práctica como sexo seguro, que es la masturbación mutua. En este sentido, entonces, las personas disfrutan del placer de tocar su cuerpo, frotar sus genitales, incluso llegar a la eyaculación en piel sana. Bueno, aquí se recomienda que si vas, por ejemplo, a la playa y eso, y estás súper bronceadísimo, evites la eyaculación en piel, porque pudiera ser como una forma en la que pudieras tú adquirir algún líquido potencialmente transmisor de alguna infección. Entonces, uh-huh, sí, la masturbación mutua es una práctica considerada como sexo seguro. Y la parte que comenta Mario y Nayeli, esta cuestión de la seguridad es muy importante, porque de repente en todo el cachondeo y en toda esta cuestión muy erótica de compartir fotos, de mostrarte, entonces yo creo que la recomendación es que puedes mostrar todo tu cuerpo, pero no tu cara, porque luego, ajá, pasa, ¿no? Que de repente estás muy prendida.
Ni tus tatuajes.
Pero los tatuajes no necesariamente te identifican, ¿no? Por la cara, ¿tú cómo ves, Alfonso? Yo pienso pues que la cara es como más de cuidar.
Es que yo supe de un caso que fue terrible, de un chavo de una a nivel preparatoria, tenía un importante tatuaje, y como jugaba fútbol y cada rato jugaban sin camisa, entonces todo el mundo le conocía el tatuaje, y entonces se toma la foto y era como tener su cara.
Claro, entonces sí hay una seña así muy característica, porque es parte del juego erótico seguro, estar ante un chat sexual y entonces empezar con esta cuestión del placer de sentirte observado. Pero luego viene el sentimiento de aguas, porque entonces no sabes qué tan seguras eran las personas, y generalmente no es gente segura. Y entonces lo mejor es que si lo quieres hacer, trates de proteger tu integridad y tu identidad. O sea, muéstrate completita y completito, menos tus tatuajes importantes y tu rostro.
Sí, aquello que de alguna forma delate quién eres, ¿no? Es, no muestres tampoco la fachada de tu casa, no muestres las placas de tu coche, no muestres como estas cosas
bajo
que te
pueden.
Sí, porque además, y también esa es otra, ¿no? Que de pronto alguien está masturbándose y está atrás de él el trofeo que recién acababan de ganar en la escuela, ¿no? Entonces, y todo el mundo sabía quién lo tenía. Sí. Ese fue otro caso muy chistoso y muy, muy, muy terrible, porque también se hace mal uso finalmente de estas imágenes, ¿no? Es decir, ya era lo que decía Nayeli. Se hace mal uso, se malinterpreta, se difunde, y lo que decía Mario también, ¿no? De pronto resulta que el novio o la novia tienen estas imágenes, se pelean, y entonces van las imágenes ¡rum!, a volar por el internet, ¿no? Y ahí tenemos un problema.
O bueno, tal vez en el caso de querer mostrar un poco más, y ya si se mostró la cara o alguna parte, los tatuajes, algo que determine que eres tú, también que la pareja haga lo mismo, ¿no? Ahí ya no habría tanto riesgo, porque las dos partes están comprometidas en ese sentido.
Claro que sí, y bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ya hemos llegado a la mitad del programa, y no se vayan, quédense con nosotros, regresamos en un momento, esto es El Vuelo de la Hilacha. Amigos, pues, ¿cómo están? Regresamos un poquito con problemas técnicos al respecto del fondo, que hace un momento llamé la atención porque dije, está un poquito fuerte, y ahora nos lo pusieron demasiado bajito. Pero bueno, no importa. Estamos aquí con Nayeli Cámara, con Emma Cámara y con Mario Morales hablando sobre la masturbación. Es una práctica segura, barata,
rica,
libre de riesgos, rica, etcétera, etcétera. Y bueno, Emma, en algún tiempo la masturbación se planteó como una forma, y de hecho se promovió mucho, como una manera de evitar infecciones de transmisión sexual, ¿no? Me gustaría como un poquito como redundar en el tema, porque sí me parece un tema muy importante.
Sí, es esta alternativa que se conoce como, incluso si es compartida, como decíamos, esta
claro,
de la masturbación mutua, es parte de lo que se conoce como prácticas de sexo seguro, sobre todo para el tema del VIH, porque en el tema del VIH aún se reciba eyaculación en piel sana de una pareja que tuviera esa infección, entonces no hay posibilidades de transmisión. Entonces, decimos más seguro para VIH, porque sí sabemos que hay otras prácticas, hay otras infecciones de transmisión sexual como el herpes, por ejemplo, el herpes genital, que aún no haya penetración, si es masturbación mutua y hay frote de genitales, puede haber transmisión de, por ejemplo, el herpes genital, ¿no? Pero hablando de la cuestión del VIH, sí se incorpora mucho esta cuestión de una práctica saludable.
Ese es un punto muy
importante.
Sola
o acompañada, solo acompañada.
Y este es un punto muy importante al que justamente quería llegar, ¿no? ¿Cuáles de las infecciones de transmisión sexual se pueden de alguna forma prevenir a partir de prácticas de masturbación compartida o personal?
Bueno, cuando es solita, solito, pues te evitas de cualquier infección de transmisión sexual y de los embarazos no planeados. Y cuando estamos hablando de prácticas de masturbación compartida, entonces puedes no adquirir VIH, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, puedes evitar adquirir sífilis dependiendo del sitio de localización en caso de que tuviera la pareja sífilis. La mayoría de las infecciones sexuales, mejor podemos hablar de las que sí hay riesgo de transmisión por una masturbación compartida, son todas esas infecciones que se transmiten de piel a piel, uh-huh, como es el caso del herpes, es el caso del virus del papiloma humano,
uh-huh,
es el caso de la ladilla, que bueno, puede brincar fácilmente del vello púbico de una persona a la otra, es el caso de lo que sí se puede transmitir también es la escabiasis,
uh-huh,
que también es causada por un parásito.
La escabiasis es sarna, ¿no?
Más conocida como sarna. Y también puede ser transmitido lo que es el molusco contagioso, por ejemplo, también por contacto piel con piel. Pero la mayoría de las infecciones, y sobre todo las infecciones más de mayor atención en la salud, como el VIH, las hepatitis B o C, no se pueden transmitir por esa vía, por la de la masturbación.
Claro, pero además hay que tomar en cuenta una cosa. Había por ahí un dicho que no sé si ustedes lo conocen, que dice que como que depende de lo que veas, lo hagas, no sé.
¿Al pueblo que fueres?
No. Hay un dicho que habla específicamente sobre el asunto de la sexualidad, y es como finalmente la masturbación compartida te permite también la parte visual, la parte de estar viendo, y puede ser entre un hombre y una mujer, puede ser entre dos hombres o puede ser entre dos mujeres, ¿no?
O entre más personas.
O entre más personas, por supuesto, ¿no? O sea, vamos, pero vamos, o sea, a lo que me refiero es que no es
límites, Alfonso.
No, pero a lo que me refiero, digo, vamos, es multisexual, pues no es exclusiva de un grupo o de una o de personas con una orientación definida, sino es como de toda la gente, y esto tiene una posibilidad, y es el poder ver lo que estás haciendo y ver con qué lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo, y esto te permite de alguna forma, bueno, el molusco contagioso se nota, ¿no?
Cuando tienes pericia de verlo, porque el molusco contagioso, incluso el caso de una persona que va y le preguntaba yo si tenía algún signo o algún síntoma, algún granito o algo, me dice, no, solamente tengo como un barrito que no se me quita, y entonces al pasar a esa persona al área médica resulta que tenía varios, a los que le llamaba barritos, y realmente eran molusco contagioso.
Ups.
¿Qué crees?
O sea
fuertes declaraciones.
Sí, son muy fuertes declaraciones. Son fuertes declaraciones porque esto sí puede ser de alguna forma muy contagioso, ¿no? Y hay que tener como también mucho cuidado en el caso de que haya una masturbación compartida.
Claro,
¿no?
Y sobre todo que el vello púbico puede llegar a ocultar algún tipo de lesiones. Y bueno, porque la gente lo quiere ocultar. El caso de este chico, él se pensaba que eran barritos, y luego no tenía uno, tenía como 4 o 5, él no los había visto, él solo había visto uno. Pero realmente era un molusco contagioso.
Ahora, este asunto del molusco contagioso se quita, ¿verdad?
Claro, sí.
Digo, hay cosas que definitivamente son más complicadas, como por ejemplo el virus del papiloma humano.
Que también ahí puede haber una remisión del virus del papiloma humano cuando se identifica a tiempo, un porcentaje muy alto de mujeres que lo tienen, entonces se puede encontrar que ya no lo tienen.
Que lo ideal justamente para eso, y es parte del objetivo de este programa, es insistir en que por favor te explores, y la masturbación también sirve para eso.
Claro, y en pareja, lo que comentabas, Alfonso, en pareja o en trío, en lo que quieras, las prácticas no penetrativas ayudan más a descubrir el erotismo entre las personas y a quitar el foco de la genitalidad. Entonces es una práctica que también se sugiere mucho cuando algún miembro de la pareja pudiera tener alguna disfunción sexual, por ejemplo, si hay problemas de disfunción eréctil, de anorgasmia, no sé. Es una práctica, la masturbación compartida es una práctica también muy sugerida para parejas que están teniendo algún problema en el ámbito de la sexualidad, porque generalmente se piensa en el ejercicio de las prácticas sexuales como penetrativas. Entonces esto te permite entrar en contacto con todos los metros de piel que hay en una persona, que son el máximo órgano erótico realmente.
Claro, es el más grande, ¿no?
El más grande.
Aquí el tamaño sí importa, porque es todo tu cuerpo.
Hay mayor superficie.
No, hay mayor superficie, por supuesto, ¿no? Ahora, si no me equivoco, también a través de la masturbación se puede lograr una excitación adecuada en una mujer que no está alcanzando el orgasmo a tiempo, ¿no? Entonces también tiene como sus grandes ventajas. No es nada más venir a hablar de que si te sale un pelo en la mano. O sea, de ahorita vamos a hablar de los mitos, pero es... Tiene finalmente cosas mucho más importantes, ¿no? Nos permite hacer cosas más importantes, ¿no?
Claro, mucho del problema también de la anorgasmia que habíamos platicado, Alfonso, que México, dentro de los pocos estudios que hay comparativos entre países, y te estoy hablando de un estudio de 1970 y algo, en donde se investigan mujeres mexicanas, francesas, estadounidenses y japonesas, resulta que del grupo de mujeres que más tenían más la situación de la anorgasmia, pues está el grupo de mujeres mexicanas en esas épocas, y bueno, tiene mucho que ver con esta falta de conocimiento del cuerpo. En la medida que haya más desconocimiento de tu propio erotismo como mujer, pues también habrá mayor dificultad para establecer un orgasmo en pareja. Aunque también hay mujeres, Alfonso, que hablan, no son anorgásmicas, son anorgásmicas con la pareja. Pero en prácticas sexuales exploratorias individuales tienen orgasmos en un par de minutos. Entonces sí, las mujeres hablan poco de esa situación. Las mujeres todavía hoy día me toca hablar con chicas, con gente muy joven, que en las primeras entrevistas y eso te dicen que no tienen prácticas de autoestimulación. Y conforme se empieza a generar el espacio de confianza en la consulta de psicología y ya empiezan a abordar la temática, pero todavía con culpa. Todavía vemos que algunas generaciones de gente joven sigue arrastrando esta connotación de la culpa.
Que de hecho fue justamente el primer comentario con el que comenzamos el programa, y era esto justamente, ¿no? Después de haberme masturbado, de pronto lo que yo sentía era culpa.
Solo las primeras veces.
Luego se supera.
Sí. Y regresando a este punto, Emma, yo tengo muchas amigas, más o menos perfilan entre los 24 y 26 años, y en pláticas y en confianza me dicen que no, o sea, no se han masturbado ni nada de eso. Yo las incito a que lo hagan, realmente, porque pues es algo que no te puedes negar siendo mujer o siendo hombre, y en esta cuestión de que te exploras a ti mismo y te conoces más, sabes qué te gusta, sabes qué permitirle y qué no a la otra persona, porque tienes el previo de haberlo hecho tú mismo.
Claro, por supuesto, ¿no? O sea, ya sabes por dónde, ¿no?
Sí. Y espero que me hagan caso si me están escuchando.
Ellas y todas las demás personas. Y hay otro, vamos a empezar a hablar un poquito sobre los mitos. Hay mucha gente que piensa que las mujeres no se masturban. ¿Qué quiere decir A ver, Nayeli, ¿qué quiere decir
Pues que están en un muy grave error, porque todavía se da mucho esto de pensar que nada más los hombres, o como lo mencionaba Emma, que nada más las personas que tienen parejas no se masturban por el simple hecho de tener una pareja o de ser mujer. O sea, todavía sí existen esos tipos de mitos.
Claro, y finalmente la masturbación puede ser un complemento para la sexualidad, ¿no?
Claro, y principalmente te da seguridad a ti mismo y a tu pareja para saber conocerte, saber qué te gusta, qué no te gusta, y principalmente poder hablarlo y expresarlo, porque si no se hace, pues te quedas estancado y pues ni llegas tú al placer ni con quien estés, ¿no?
Sí, porque es como esta parte de no conocerse, ¿no? Ahora, es como muy frecuente ver, por ejemplo, en las películas, incluso ya ahora en programas de televisión, de pronto, la práctica masturbatoria en hombres, ¿no? A veces sugerida, a veces de una forma un poquito más visual, ¿no? Sin embargo, en las mujeres no hay. Es como todavía esta negación a este derecho, ¿no? Al derecho del placer, al derecho de la estimulación, del placer del cuerpo, del orgasmo, ¿no?
Sí, realmente ahorita que lo mencionas, no podría evocar escenas que no fueran 3, 4 o de 3X para arriba, donde se vieran prácticas así. Y lo que más exalta precisamente es la masturbación masculina. Sin embargo, está demostrado que las niñas se masturban de forma más temprana que los niños. Entonces sí, ahora se vienen a romper muchos mitos, porque precisamente como el clítoris es una zona que tiene muchísimas terminaciones nerviosas en una superficie más pequeña que en el caso de los hombres el pene, resulta ser un órgano muy sensible. Cuando una niña, por ejemplo, está gateando y se topa con algún objeto, entonces resulta que eso es placentero y empiezan con movimientos intencionales. Pasa, de repente a mí me ha pasado que llevan a la consulta niñas y piensan los padres o madres que algo malo está pasando. Sí, puede ser una alerta de repente para ellos, porque se ha dicho, por ejemplo, que en la prevención del abuso sexual identifique si hay comportamientos no esperados para la edad de la menor. Y entonces generalmente van a la consulta pensando que algo malo pasó en esa niña, aunque no necesariamente sea así. Eso tiene que ver con mucho de la filosofía de la psicología, donde se decía eso, ¿no? Se pensaba que si una niña tenía prácticas de estimulación, y Freud digo que tuvo muchísimas propuestas excelentes para el ámbito de la psicología, digo, por la época que vivió, sí había mucha represión sexual y mucho más hacia el componente femenino. Entonces sí se parte todavía hasta hace una década, Alfonso, todavía se piensa que las niñas que llegan a la consulta de psicología, lo primero hay que descartar cuando están observando prácticas de autoestimulación erótica, el hecho de algún posible abuso sexual, ¿no? O también te dicen, es que qué tal que tiene una infección y le duele y por eso está haciendo eso, ¿no? Entonces es seguir negando mucho el placer sexual femenino.
que finalmente en eso se basa además todo el asunto del machismo, ¿no? Hay países que todavía practican esta cosa espantosa de cortar el clítoris, ¿no? Que no sé.
La infibulación y ablación clitoridia.
Eso, o sea, no solamente por difícil, sino por y es que no sé cómo le puedo llamar, por inmoral. No lo puedo ni siquiera mencionar, además de que soy tartamudo, entiéndase.
Prácticas salvajes, pero fíjate, sí. Eso se hace, todavía actual se hace la infibulación y la ablación por prácticas que algunos justifican como religiosas, aunque el Corán no lo especifica así, pero así lo interpretan. Dicen que hace más sumisas a las mujeres el hecho de cortarles el clítoris, que además se hace en condiciones totalmente insalubres, se les prende el clítoris con un gancho, se les arranca sin ningún tipo de anestesia.
Ouch.
Y muchas niñas, porque eso se da en etapas entre la niñez y la adolescencia, mueren en ese tipo de situaciones, que son graves y lamentables, pero todavía se siguen dando en el mundo. Pero en países como el nuestro, Alfonso, hay un tipo de infibulación y ablación clitoridia psicológico importantísimo.
Ajá.
Desde el momento que se niega el placer sexual a las mujeres, se está de alguna forma anestesiando ese órgano.
Claro, por supuesto. Y se está entonces también como evitando, ¿no? Que haya esta posibilidad un poco más tarde, ¿no?
Sí, porque ahí está el clítoris, pero hay muchas mujeres que por la cuestión de creencias no lo sienten.
Claro, sí. Híjole, es de veras terrible y bien lamentable, ¿no? Que todavía esto suceda, ¿no? Porque finalmente estamos en el siglo XXI, estamos en un momento histórico, creo yo, en donde ya tenemos que hacer un poquito de uso de todo lo que hemos llevado y construido como civilización durante estos últimos 5000 años, que se dicen fácil, y yo creo que es hora también de que empecemos también a saber si llevamos no sé cuántos años teniendo un cuerpo, ¿no? Y finalmente en este mundo y en este planeta somos a partir de tener cuerpo, lo demás es lo de menos. Entonces, pues a ver, creo yo que experimentar un poquito con el cuerpo valdría la pena, ¿no? Valdría la pena saber para qué sirve. Es como la gran mayoría de la gente es como si trajera un, ¿qué puedo decir? Es como si trajera un Porsche, ¿no? Para ir al súper, ¿no? O sea, es como si trajera un coche de carreras para ir al supermercado, ¿no? O sea, si tienes un cuerpo, sácale provecho, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre los mitos. ¿Qué cosas nos contaron que pasaba con la masturbación? A mí, de las primeras bromas que había era cuando te masturbas, te sale un pelo en la mano y entonces toda la gente volteaba a ver si muy discretamente algunos otros así de ¡ay! ¿Cuáles son todos estos mitos que hemos escuchado?
Ay.
Y cuando estamos al aire se nos olvidan, por supuesto, sí. ¿Verdad?
Fíjate, por ejemplo, algo que yo digo como mito que he escuchado es cuando te preguntan, porque se ha tratado de normar mucho esto del cuerpo y de la sexualidad y de la masturbación. Entonces hay gente que te pregunta, oiga, ¿y cuánto es sano? ¿Cuántas veces sería sano que yo me masturbara? Y entonces eso es algo bien individual, ¿no? Por ahí en algún libro leí una respuesta que me gustó mucho, que decía, la gente, tu terapeuta piensa que es insano si tú te masturbas una vez más que él o que ella, ¿no? Entonces, de tomarnos como marco de referencia,
eso,
¿no?
Quiere decir que nos estamos balconeando si decimos, mastúrbense las veces que quieran, híjole, eso.
Claro, pero finalmente es una elección, ¿no? Un mito que yo escuchaba en la carrera era esto de que cuando la gente se masturbaba mucho, y entonces es cuando dices cuánto es mucho y cuánto es poco. Uh-huh. Pero la conclusión acá académica sería el hecho de que si las personas descuidan otras esferas de su vida por dedicarse de una forma casi exclusiva a la autoestimulación, entonces eso será un síntoma de alguna patología.
De algo que está pasando.
Claro, ajá. De algún otro problema, no como que lo, eso lo esté causando.
Como lo puede ser el comer, como lo puede ser el dormir, como lo puede ser el fumar, como lo puede ser el alcohol, como pueden ser
el ejercicio.
Hasta el ejercicio, por supuesto.
De forma obsesiva,
¿no? O sea,
¿sí?
Tenemos gente obsesiva haciendo muchas cosas. Es decir, el hecho de masturbarse es una actividad más y es una actividad placentera y, por supuesto, es una actividad que de alguna manera nos quita la mente de otros muchos problemas, ¿no?
Escuché, ¿no escucharon ese de te vas a volver loca o te vas a volver loco si te masturbas?
Sí, por supuesto. Sí. Y que no vas a crecer.
Que no vas a también. Crecer.
Y que te vas a quedar chaparro, sí.
Pues sí, no sabemos muchas, Alfonso y yo. Creo que ellos han crecido sin esos mitos. Esta de que ya no ibas a disfrutar con una pareja, es algo que yo llegué a oír mucho. Que si tú aprendes o disfrutas demasiado en solitario, te va a costar más trabajo, como mito, aclaro, que te iba a costar más trabajo tener un erotismo compartido.
Pero yo creo que no. Es decir, pues eso
yo también
ya depende,
creo que no.
Eso ya depende de cada persona, ¿no? Hay gente que disfruta más definitivamente de una cuestión autoerótica y hay gente que disfruta más de un erotismo compartido y hay gente que disfruta más de una relación sexual como tal y plena y hay gente que disfruta más viendo caricaturas.
Claro.
¿No? Voy a llegar al extremo también de decir que te masturbas porque tu pareja no te satisface, ¿no?
Sí.
Y esa es otra cosa también bien rara porque
bien
no
fuerte,
tiene nada que ver.
Fuertes declaraciones, Alfonso.
Pero bueno, finalmente tiene que ver, o sea, también es un mito. Y habrá gente que así lo haga. Pero claro, también, pero no necesariamente el que lo hagas implica que tu pareja no te satisface. Simplemente que estás buscando otras opciones, ¿no?
O es simplemente eso que te mencionaba, que uno necesita momentos para sí mismo. Tan placer te brinda el estar con otra persona, tan placer yo creo que es eso contigo mismo, ¿no? Darte tu espacio, consentirte, porque a fin de cuentas, pues, tú eres la persona más especial que pudiste tener en tu vida.
Claro, por supuesto. Y esto, este es un concepto que me gusta mucho, este asunto de consentirte, ¿no? Es decir, pues una nochecita fría, así como estas lluviosas que está viendo, etcétera, que llegas a tu casa, a lo mejor hay gente, a lo mejor no hay gente, pero bueno, llega un punto en el que te encierras, se acabó tu día, se hace una especie de silencio, y ese es un momento para poder sacarte a ti mismo, ¿no? Y decir,
por supuesto.
¿Qué te parece? ¿Qué me parece si, si hoy me consiento, ¿no? Y bueno, tenemos en el Facebook a Alex Hooligan mandando muchos saludos y diciendo que él ha crecido mucho.
O sea, bueno, que la gente sí crece.
Pues,
saludos.
Saludos,
Alex Hooligan.
Sí, saludos.
Pues muchas gracias por estarnos escuchando y qué bueno que creces.
Y ha crecido mucho, mucho.
Muy bien. ¿Algunos otros mitos que hayamos escuchado sobre esto?
Yo más que mitos fueron en la secundaria, como consejos de cómo hacerla. O de cómo
tips.
Hacerlo.
Okay. Vamos a eso como último tema porque se nos acaba el tiempo.
De hecho, hasta hay posiciones para hacerlo.
¿Hay posiciones?
Ajá.
Es decir,
bueno, una que me acuerdo mucho era la del paso de la muerte.
A ver, explícame el paso de la muerte.
Que esa es en tu, estás en tu regadera bañándote y con una mano te sostienes de la donde cae el agua, pues. Y con la otra, pues, te estás masturbando. El chiste aquí es que cuando estás a punto de, cambies de mano. Y el reto está en no perder el hilo.
En no perder el hilo y en no romperte la cabeza, ¿no?
Eso.
Guardar el equilibrio.
Hace mérito a su nombre. Y todas esas cuestiones que a veces los chavos hablan, pero como
¿cuál
mucho...
¿Cuál cabeza, Alfonso?
La
cabeza.
Y todas esas, como, más que mitos, son como pláticas entre chavos, así de, pues, ¿tú como cuántas veces lo haces? Como para medir si estás haciéndolo bien o lo estás haciendo mal, qué tan moralmente estás quedando bien y qué otra, contigo mismo, y qué otras no tan bien. Aunque, pues, ahorita, con mis compañeros de la universidad, yo digo que los tiempos se han cambiado. En la secundaria hablábamos de eso sin ningún problema. Pues yo digo que la secundaria es el tiempo en el que estás descubriendo todo eso y todo eso te llama la atención. Pero ahorita en esta edad yo creo que mis compañeros son como más reservados, no hablan mucho del tema. Cuando surgen así no se habla mucho, ni se cuentan detalles. Quizás eso es porque se da ese crecimiento también mental. Está bien, no lo digas, pero haz lo mínimo. Ese es el consejo que yo doy.
Pues sí, hay una cuestión como de madurez, ¿no? Vamos creciéndonos. Y además, bueno, también, eso es muy cierto, la hormona en la secundaria
sí
es una cosa que, híjole, cómo molesta. La palabra era otra, empezaba con J, pero ¿cómo es molesta la hormona en esta época de secundaria? Pues es que está ahí todo el tiempo diciendo, oye, ya, ándale, sí, hazme mira, caso. No sé, hazme caso.
Y nunca queda satisfecha, que y es lo
no,
peor.
Además, no, entonces sí es como muy terrible. Y por supuesto, ya llegando a la carrera, pues en general ya como que ya la hormona se acostumbró más, o nos acostumbramos más a que está, ¿no? Ya no le hacemos tanto caso. Es como la visita, ¿no? El primer día que llega, pues por supuesto te desvives en atenciones y ya para el tercer día dices, ay, ya, por favor, ¿no? Y bueno, podrán quedar todavía muchos temas pendientes. No sé si tengan algunas otras cosas que quieran comentar rápidamente antes de irnos.
Fíjate que hablando de la madurez o la inmadurez, más que eso, yo creo que son ciclos, ¿no? Porque en la edad de la secundaria, pues es un tema que no se ha hablado generalmente en las familias ni en las escuelas. Uh-huh. Y entonces se da la oportunidad de poder hacerlo entre pares. Por eso yo creo que se habla más, no porque los jóvenes universitarios no tengan las prácticas como era en la secundaria, ¿no? Más bien ese era el ciclo de poder hablarlo más y ya conforme se va creciendo, no yo creo que no quiere decir que se haga más o menos, sino que el tema ya está siendo, ya fue abordado en algún momento dado, ¿no?
Bueno, nada más rápido, yo creo que cuando te has, bueno, para decirlo coloquialmente, cuando te has masturbado tantas veces, yo creo que también viene algo importante, que es redescubrir la masturbación, es decir, como ponerle suplementos, como comprar algún lubricante o comprar juguetes. Para hombres hay y para mujeres hay mucha variedad de juguetes para también ejercer la masturbación. Entonces yo creo que le das ese sentido más divertido a algo que ya has hecho por mucho tiempo y que de alguna manera puede como que ser monótono. Pues yo digo que comprar algo también está padre.
Por supuesto. Y bueno, se nos acaba el tiempo y quiero agradecer a Emma Cámara, a Nayeli Cámara y a Mario Morales por estar aquí. Creo que nos divertimos. Gracias. Mucho. Y pues bueno, solamente hay una moraleja y es: haz con tu cuerpo lo que te plazca. Literalmente. Yo me despido. Este fue un programa más del Vuelo de la Hilacha. Soy Alfonso Macías. Que pasen buena noche.
Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.